en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El salario mínimo interprofesional de 900 euros que entrará en vigor a partir del 1 de enero ya es una realidad una vez que se ha publicado esta misma mañana en el Boletín Oficial del Estado. Tiene que pasar, eso sí, por el trámite parlamentario, aunque parece que en esta ocasión sí tienen los votos suficientes para que pueda salir adelante sin mayores problemas. Ya hablamos el pasado viernes de la repercusión que tiene no solo para los trabajadores que perciben ese salario mínimo interprofesional, sino para otras muchas personas que, por ejemplo, quieren recibir una ayuda social. O sea, qué importante es. Así que hoy no vamos a hablar de ello, sino del trabajo que viene, de las nuevas tendencias que se presentan en 2019 y de los perfiles que serán más demandados por si quieres prepararte para ejercer alguno de ellos. Porque encima, además, estamos hablando de trabajo estable y bien pagado. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y nuestro punto de partida, como siempre, son las ofertas de empleo, las convocatorias de oposiciones y los cursos de formación, que es una parte destacada de nuestro programa. Y empezamos hoy hablando de Correos, que va a convocar 4.055 vacantes de empleo en 2019.
Esta empresa ha anunciado sus planes de contratación para el año que comienza en breves días, tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos el 19 de diciembre. La oferta de empleo se destinará a cubrir puestos operativos de reparto, atención al cliente y clasificación mediante un procedimiento selectivo de concurso oposición, cuyas bases de la convocatoria, según ha exigido CESIF, deben hacerse públicas en un plazo breve.
Oferta de empleo para consultores de comunicación en Llorente y Cuenca.
Esta empresa busca personas proactivas, dinámicas, orientadas al logro, con capacidad de trabajo en equipo, afán de superación y una clara orientación al cliente. Debe ser titulado o titulada universitaria en ciencias de la información o enseñanza afines, tener alto nivel de inglés y se va a valorar también que hayas realizado un posgrado o máster en comunicación. Además, debes tener una experiencia demostrable de un mínimo de 4 años en el desarrollo de proyectos de comunicación 360 y o medios de comunicación.
3 vacantes de empleo para asesores de banca telefónica.
La oferta va dirigida a personas con titulación universitaria en económicas, AD, derecho o similar. Además, se valorará experiencia previa en funciones comerciales y en el sector de banca. Se ofrece un contrato en prácticas de 6 meses a través de ADECO, con la posibilidad de incorporarse a la plantilla del banco una vez superado ese periodo. Además, te ofrecen un plan de carrera y desarrollo profesional. La jornada laboral empezará a las 9 de la mañana, terminará a las 6 y 4 de la tarde, salvo los viernes, que se sale a las 3 de la tarde.
Trabajo para 4 promotores de tecnología.
Una importante multinacional del sector tecnológico precisa incorporar promotores o promotoras con experiencia comercial y de asesoramiento en telefonía para trabajar en una tienda de Madrid capital. Si te interesa, debes tener experiencia previa como promotor, comercial o dependiente. Un nivel medio de inglés. También se va a valorar que tengas titulación de FP en informática. Además, debes ser una persona proactiva, orientada al cliente y comunicativa. Ofrecen un contrato estable a media jornada desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche.
Y una oferta de empleo para conductor de autobús en Holanda.
Una empresa turística holandesa que se encarga de organizar rutas para hispanohablantes en los Países Bajos necesita la incorporación de un conductor de autobús con un nivel medio de inglés, experiencia previa de 1 año como mínimo en un puesto similar, carnet de conducir tipo D y el CAP, el certificado de aptitud profesional. Ofrecen un contrato a jornada completa durante 7 meses con uno a prueba, un salario que puede oscilar entre los 2.150 y los 2.500 euros brutos. Tienes de plazo hasta el próximo 11 de febrero para presentar tu candidatura.
Y ya sabes, que te interesa alguna de estas ofertas, que cumples con el perfil que andan buscando las empresas, lo tienes muy fácil. Acudes a la página web de Onda Madrid, al apartado de Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 27 de diciembre con los enlaces directos a través de los cuales puedes enviar tu candidatura.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ahora que ya nos queda muy poco tiempo para recibir el año próximo, es bueno que miremos las cosas con perspectiva, con una cierta tranquilidad. Y en Madrid Trabaja os invitamos a la reflexión sobre vuestro futuro profesional, porque vivimos momentos de cambios, de profesiones que las empresas tienen problemas para poder cubrir, y siempre es buena la información para que alcancemos el éxito profesional. Así que hoy vamos a hablar con un experto en este mundo de los recursos humanos, con el que vamos a poder repasar los perfiles profesionales que marcarán tendencia en 2019. Y se trata de Miguel Portillo, director ejecutivo de Pace Executive en España. Miguel, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias por haber venido en estas jornadas que son un poco complicadas para todos, ¿no? Que andamos, por un lado, cerrando ejercicio, por otro lado, con las fiestas, ¿no? Que nos tienen entretenidos también, ¿no? Porque hay que dedicar un tiempo un poco a todo.
Un placer estar aquí, en cualquier caso.
Bueno, hay que decir que Miguel lleva desde hace 18 años dentro de Pace Group en diferentes responsabilidades para, digamos, seguramente la marca que más conocéis de este grupo es Michael Page, ¿no? Es uno de los referentes a la hora de buscar trabajo. Luego explicaremos para qué perfiles. Y Miguel, por ejemplo, ha trabajado para todos los sectores, ¿no? Pero hablábamos antes que sobre todo el entretenimiento, el ocio, los medios de comunicación es a lo que te dedicas de forma más detenida en los últimos tiempos.
Sí, efectivamente, he tenido la suerte de poder colaborar con compañías en todos los sectores, pero si tuviese que destacar una en la cual he trabajado más en mis 18 años de carrera en esta casa, ha sido efectivamente en compañías relacionadas con el ocio, el entretenimiento y los medios de comunicación.
Que somos complicados. Es una industria complicada.
Bueno, yo creo que cada una tiene sus dimes y diretes, y yo creo que para mí es una más, es un sector apasionante, muy dinámico, y que desde luego encuentro en él muchísimo talento y muy buenas oportunidades.
Bueno, para aquellos que nos escuchan y que la verdad es que este mundo de la búsqueda de trabajo, que es una búsqueda que lejos de, digamos, dirigirse solamente a las personas que están en paro, hay que decir que hay muchas otras que buscan mejorar en su carrera profesional, digamos que la búsqueda se ha vuelto mucho más compleja, ¿no? Y ahora tenemos multitud de canales y tenemos que situar casi a cada oyente en qué canales, digamos, al que él le puede venir bien, ¿no? Porque a veces, yo siempre digo, por ejemplo, nosotros los periodistas, pues a través de los portales de empleo en Internet lo tenemos muy complicado. Estábamos también diciendo que se cubren muchos puestos por contactos y es muy difícil encontrarse con una oferta por esta vía. Pero vamos a hablar de Pace Group y nos vas a explicar un poquito en qué consiste el grupo y quiénes son, digamos, los perfiles profesionales de los que os ocupáis.
Muy bien. Pues Pace Group se autodefine como una consultora de selección especializada en perfiles cualificados. Estamos divididos por divisiones hasta 16. Algunas son divisiones verticales, sectoriales, como banca, seguros, sanidad, etcétera, etcétera. Y algunas otras funcionales, transversales, pues para posiciones financieras, ingenieros, tecnología, etcétera, etcétera. Somos una compañía británica cotizada en la Bolsa de Londres, presente en 36 países, con una red de más de 180 oficinas por el mundo, y somos el número uno hoy en día en selección cualificada. Uh-huh. Esto significa que somos la compañía que más procesos de selección cualificados intermedia en el mundo, y en España llevamos desde 1997 operando. También somos la compañía más grande y número uno que se dedica a este sector. Hoy tenemos oficinas regionales en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Bilbao, en Valencia y Zaragoza. Y estamos estructurados bajo tres marcas de selección, que cada una de ellas trabaja en función de la experiencia que nos piden a los candidatos. Uh-huh. Tenemos una primera marca que se llama Page Personnel, que se encarga de seleccionar perfiles de primera llegada al mercado laboral o primeros cambios profesionales.
O sea, para los jóvenes.
Sí, para la gente que tiene poca experiencia o la gente que está entrando en el mercado laboral. Efectivamente, hablábamos de candidatos pues entre 0 y 1 año de experiencia hasta los 4 o 5 años aproximadamente, con salarios que van pues desde los 15.000 euros fijos brutos anuales a 35.000. Después está nuestra marca, quizá, como tú comentabas antes, más conocida, que es Michael Page, que selecciona perfiles de mandos intermedios o puestos directivos de primera llegada, los mismos, ¿no? Profesionales con entre 5 y 10, 15 años de experiencia y con salarios que van desde los 35.000 hasta los 100.000 euros brutos anuales. Y por último, nuestra marca Page Executive, que es aquella que se dedica a seleccionar perfiles directivos, miembros de comité, de dirección, de consejo, profesionales siempre con salarios por encima de los 100.000 euros.
Ya. Estamos hablando, porque digo que siempre aquí hay una confusión y puede haber la tentación de decir, Michael Page es una empresa de trabajo temporal. No es una empresa de trabajo temporal, quiero decir, en el sentido de que al final el que contrata es la empresa, ¿no? En los procesos de selección que vosotros realizáis. O contratáis a veces vosotros también.
Sí, nosotros tenemos esa doble vertiente. Actuamos como un intermediario puro y duro, donde unimos a la oferta y la demanda y es nuestro cliente empresa el que se encarga de seleccionar a nuestro cliente persona o candidato. Pero por otro lado también tenemos la autorización administrativa de operar como empresa de trabajo temporal y tenemos casi 2.000 trabajadores temporales que nosotros contratamos y cedemos a empresas.
A empresas, ¿no? O sea que tenéis la doble función. ¿Se opera en esos tres canales que nos has comentado en todos los sectores o especialmente hay algunos en los que tenéis más trabajo? Que yo supongo que además será por la fuerza de la realidad, no porque vosotros queráis especializaros en un canal o en otro, ¿no?
Bueno, trabajamos con todo tipo de organizaciones, con organizaciones que empiezan, startups o emprendedores que quieren, que han alcanzado una ronda de financiación y van a montar una compañía, con compañías absolutamente establecidas y conocidas, por ejemplo, que pertenecen al IBEX 35. Y efectivamente trabajamos también con todos los sectores. Hay algunos sectores que están ahora, en este momento económico, contratando más. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte digital, tecnología, la parte del sector salud está también tirando mucho del mercado laboral, pero realmente nuestra cartera de clientes está absolutamente diversificada y trabajamos con todo tipo de compañías en todo tipo de sectores.
Y luego también, muchas veces hemos hablado aquí de los headhunter, también hacéis una labor de cazatalento, ¿no?
Sí, este término que a mí no me gusta mucho, efectivamente quizá podía asociarse más a la marca Page Executive, ¿no? Que es aquella que se dedica, como te comentaba antes, a seleccionar perfiles directivos. Quizá este tipo de candidatos, antiguamente, pues yo creo que ya no, el candidato es un candidato que se sabe buscar la vida y sabe estar activo en el mercado laboral. Quizá antiguamente pues había que ir más a por ellos y siempre hay un porcentaje de los candidatos que no están en búsqueda activa, pero sean del nivel o de la experiencia profesional que sea, que nosotros tenemos que acercarnos a ellos, proponerles una oportunidad y si le parece seductora, pues avanzar sobre ello.
¿Y qué tiene que tener un candidato, por ejemplo, para que a ti, Miguel, te llame la atención eso, cuando actúas un poco, cuando vas tú, entre comillas, a la caza, ¿no? ¿En qué te fijas en un perfil, por ejemplo, como LinkedIn, que es yo creo que uno de los de las redes sociales, digamos, más interesantes de cara a este trabajo?
Bueno, primero claramente tienen que cumplir con un perfil duro, con un perfil que nuestro cliente nos marca, con una experiencia.
Que es un perfil duro, que me has asustado.
Bueno,
no
pues
sea
es
un John Wayne de.
No. Eso tiene que ver pues con aquellas actitudes o con aquella experiencia que el cliente marca como mínima o como innegociable para poder acceder al puesto, ¿no? Una experiencia en sectores o un sector específico, desempeñando un rol concreto. Pero una vez que ya ese candidato ya lo tiene, pues evidentemente yo creo que hoy en el mercado laboral español discriminan mucho los idiomas. Hoy aún existe una carencia idiomática importante y generalmente hay candidatos que sacan ventaja a otros por este aspecto. Y luego algunos aspectos un poco más blandos, siguiendo con este parangón que hemos hecho antes, pues que son aquellas competencias o factores que hay candidatos que las tienen más desarrolladas que otros, como puede ser el trabajo en equipo, la orientación al cliente o actuar siempre bajo un prisma de valores, un prisma ético.
Sí, lo que ocurre es que, por ejemplo, a través de un perfil de LinkedIn es muy difícil que tú descubras eso. Después no. ya sí, ¿no? Cuando entras en contacto con el candidato o la candidata, pero en un principio, así por lo que es el perfil, es muy complicado esas, digamos, lo que llaman habilidades blandas, que son las habilidades personales, ¿no?
Eso es. Eso realmente a día de hoy, luego está, podemos entrar en el debate de la inteligencia artificial, pero a día de hoy son habilidades que solo se pueden descubrir bajo el contacto personal, lo que es una entrevista.
Bueno, toma nota porque todo esto te puede servir, porque cuando yo le pregunto a Miguel en qué se fija en tu perfil de LinkedIn, pues tienes que tomar nota para que en algún momento le puedas resultar atractivo o atractiva si busca un perfil de características como las tuyas. Vamos a hacer un alto en el camino, Miguel, y enseguida hablamos ya de categorías y de profesiones que van a estar en alza a partir de 2019.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este viernes desde las 6 de la tarde, jornada 15 de la competición europea. Fenerbahce, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en parquewarner.com.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real Casino Royal en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas: las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos invitaba.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Estamos en Madrid Trabaja con Miguel Portillo, director ejecutivo de Pace Executive en España. Estamos analizando el mercado laboral. Vamos a hablar de profesiones concretas para 2019, pero ocurre, Miguel, aquí tenemos una sección los jueves que llamábamos al principio Profesiones con Futuro, y perdón, profesiones de futuro, y le hemos tenido que cambiar el matiz y hablar de profesiones con futuro, porque realmente no podíamos sacar la bolita de cristal, y a lo mejor lo que ahora hablamos para el 2019, cuando llegue el 2020, hablamos de nuevas profesiones sin duda, ¿no?
Sí, va todo muy rápido. La verdad es que es difícil de predecir lo que va a pasar dentro de un año, dentro de cinco o dentro de diez. Yo creo que es como lo que decía, haciendo un parangón a lo que decía Albert Einstein, de que la materia ni se crea ni se destruye, o la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, pues el mercado laboral igual, ni se crea ni se destruye, van apareciendo nuevas profesiones, sectores que de repente tiran. Hace una década o 12 años podemos imaginarnos que el sector construcción inmobiliario era la primadona del mercado laboral, y un ingeniero de caminos era un perfil que se lo rifaban, había una carencia de ellos, ¿no? Y 10 años después, pues es una profesión que no tiene tantas salidas como las que tienen otros, y quizá tienen que ir a buscar fuera de España zonas del globo donde se están construyendo infraestructuras, ¿no? Porque aquí tampoco hay tantas ahora, ¿no?
Claro.
Entonces realmente va todo muy rápido y es muy difícil
de predecir, ¿no? Por eso digo que hablar de profesiones de futuro sería muy atrevido por nuestra parte, y hemos preferido reorientarlo, porque sí que hablamos con personas que ya están trabajando en esas profesiones, que probablemente tengan más trabajo en los próximos años. Y en el informe que habéis hecho desde Page Group, vamos a ir repasando un poco sector por sector. ¿De qué te puede servir a ti que nos estás escuchando? Muy sencillo. Si cumples con el perfil, lo tienes muy fácil. Ya sabes que vas a tener bastantes posibilidades de cambiar trabajo y mejorar en tus condiciones laborales. Que no, te puedes formar. Siempre cabe la posibilidad, ahora que entramos en 2019 y que uno de los propósitos suele ser el mejorar nuestra formación, pues puedes ir tomando nota. Así que, Miguel, si te parece, vamos a empezar hablando precisamente por el sector estrella, el sector tecnológico, que va a seguir creciendo, ¿no?, en los próximos años, y particularmente en 2019.
Absolutamente. Es un sector en ebullición que ha pasado la crisis muy bien. Tanto en la parte puramente tecnológica como en la vertiente digital.
Sí.
Y desde luego aquí se han generado profesiones que hace unos años, como comentábamos antes, no existían, que el mercado laboral hoy no arroja tantos candidatos cualificados, son gente joven generalmente, pero hay una demanda, hay una pelea, una lucha por lo que es el talento, no solo atraerlo, sino luego retenerlo. Absolutamente atroz.
Sí, y eso también, cuando nos encontramos en esa situación, es ventajosa para los trabajadores, porque siempre nos quejamos aquí en España de salarios bajos, de trabajos precarios, y realmente una buena solución es este sector, porque aquí ni salarios bajos ni trabajo precario en general.
Todo lo contrario, aquí el candidato manda, el candidato elige y el candidato casi pone las reglas de juego. Nos enfrentamos a veces a procesos de selección que se arrancan de una manera, con un horizonte salarial, con una tipología de contrato, pero cuando te enfrentas a la realidad del mercado laboral, te das cuenta que a lo mejor hay que adaptarse al mismo, y los candidatos no quieren a lo mejor aceptar un contrato laboral indefinido, sino que prefieren trabajar bajo un contrato por proyecto de duración determinada, y ponen muchas reglas de juego en cuanto a conciliación, en cuanto a salario, etcétera, etcétera.
O sea que digamos que son un poco la vanguardia en estos momentos del mercado laboral desde ese punto de vista, ¿no? Cuando hablamos de las condiciones futuras que serían deseables para las plantillas de las actuales empresas.
Ahora mismo sí, son sectores, todo lo que tiene que ver con la tecnología y la parte digital, boyantes, como decía antes, con carencia de candidato, y un candidato bueno, bien formado y con una experiencia sólida y estable manda mucho.
Y digamos que hemos hablado mucho. Bueno, una de las referencias que hacéis en el informe es una profesión que es el especialista en machine learning, que, bueno, yo son de las cosas que, en fin, me llaman la atención, porque digo, ¿y estos hombres a qué se dedican? Y mujeres, que también hay mujeres, ¿a qué se dedican?
Pues sí, es una muy buena pregunta que yo creo que tanto a ti como a mí se nos escapa ya. Sí, hay profesiones que van evolucionando no solo por las propias funciones y responsabilidades, sino por las tecnologías. Las tecnologías van cambiando año a año, y desde luego ese rol que tú decías está absolutamente demandado, como otros tantos, ¿no? Como todos los desarrolladores front y back-end, todas las personas relacionadas con lo que es el mundo cloud,
sí,
desde luego.
La nube.
Exacto.
Los servicios en la nube.
Y todos los ingenieros o todos los expertos en datos. Actualmente hay una guerra por la información absoluta, por no solo tenerla, sino analizarla e intentar extraer el máximo valor de la misma.
Claro, porque al final los datos van a ser muy importantes. importantes lo están siendo ya y lo van a ser más en un futuro. Hablábamos la semana pasada con una mujer que es una IT recruiter, digamos que de alguna manera competencia vuestra, porque aunque en este caso trabaja para una empresa concreta, con lo cual tampoco sería una caza talentos, por así decirlo, ¿no? Y sí que nos abundaba en las dificultades que tenían las empresas para encontrar determinados perfiles y que muchas veces, eso ya lo pongo yo de mi parte, digamos que los departamentos de determinadas áreas tecnológicas se las tienen que llevar fuera de España porque aquí no encuentran candidatos para ponerlo en marcha. ¿Esta situación es así?
Así es, totalmente. No tengo que poner ninguna coma a lo que acabas de decir. Hay carencia de candidato y muchas veces nuestras vías de búsqueda están más allá de las propias fronteras. Tendríamos que ir a buscarlo a otros países, otras latitudes, donde realmente pueda haber menos demanda de este tipo de perfiles e intentar seducirles trayéndolos a España con el sobrecoste que lleva, en este caso, impatriar a un candidato que está fuera.
Bueno, en cualquier caso, es una lección que tenemos que aprender para todos aquellos y todas aquellas que estén de alguna manera viendo hacia dónde reorientan su carrera profesional y siempre que se les dé bien todo esto, porque claro, al final no todo el mundo se puede dedicar a absolutamente todo y te vamos a dar más ideas para que puedas conseguir ese trabajo que decimos que no es precario y que es con un salario importante. Hablamos de las ingenierías, que esto ya es todo un clásico. Van a estar también en buena situación en 2019, pero en general, digamos que los ingenieros en este país han tenido trabajo, excepto algunos casos como el que comentabas antes, ¿no? De lo vinculado con el mundo de la construcción, que sobre todo en cuanto a infraestructuras, aquí ha habido ahora menos inversión, pero sí que tienen futuro en 2019 los ingenieros.
Sí, es una profesión que siempre está demandada, también con las oscilaciones que el mercado tiene, con las modas o con las demandas. Yo diría que quizá en esta última época, dentro de la parte de ingeniería, ha pujado mucho los ingenieros en eficiencia energética. Muchas organizaciones públicas o privadas han querido dar una vuelta a este concepto y han reforzado mucho sus equipos con expertos en una utilización óptima de lo que son los recursos energéticos.
Sí, porque además estamos todos como muy ya concienciados, ¿no?, de la necesidad de ir de alguna manera respetando el planeta, y en ese sentido todas las ingenierías que tengan que ver con el medio ambiente son las que particularmente en 2019 sean más atractivas para las empresas.
Sí, son las que están ahora mismo, yo creo, en el top de la demanda, pero también las propias empresas finales son las que intentan crear equipos especialistas dentro de sus propias casas para poder plantear en su cuenta de resultados los ahorros, aparte de esa responsabilidad social que tienen que tener todas las organizaciones en este aspecto.
Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando, no solamente los ingenieros y digamos, entre comillas, los informáticos, por popularizarlo, aunque eso había que ponerlo en duda, van a tener un puesto en el mercado laboral en 2019. Nos quedaba por repasar pues todo lo que tiene que ver con las finanzas, con el e-commerce, los recursos humanos, en fin, un montón de asuntos, pero es que antes nos planteamos otro debate que seguramente va a estar en los próximos años encima de la mesa. En el reportaje de María José Ariza nos proponemos plantear ese debate que ya existe en otros países, como es la jornada de 4 días laborales con 3 de descanso a la semana. Puede ser una utopía, pero los que la defienden recalcan sus enormes ventajas.
Pues sí, aprovechando que estamos en un mes bastante rarito, la verdad, a nivel laboral, quiero decir, pues nos hemos preguntado si sería posible poner en marcha aquí en nuestro país lo que ya se ha empezado a hacer en otros países como Suecia, Francia o Nueva Zelanda. Semanas laborales de 4 días, como esta, por ejemplo, o como la próxima. Dicen los estudios que reducir en un día la jornada laboral aumenta la productividad, reduce los niveles de estrés en los trabajadores y también aumenta su motivación. Favorece la conciliación y reduce además los costes energéticos. Así por resumir, los empresarios pues no ven una medida que, sin embargo, aplauden los sindicatos. Luis Miguel López Reillo es secretario general de UGT Madrid.
Ellos nunca asumen que se van a ahorrar unos costes de producción y energéticos muy importantes por ese día que van a tener cerrado. También hay que tener en cuenta que ahora mismo, por desgracia, están subiendo la siniestralidad laboral, sobre todo en patologías no traumáticas, es decir, producidas por estrés, fallecimientos por infarto y fallecimientos por derrames cerebrales. Es el 20% ya de las muertes que se producen en el trabajo. Luego yo creo que todo eso influye bastante en que un trabajador esté con menos estrés, porque se ha demostrado que bajaba el estrés más del 10%, y que esté más contento trabajando.
Estamos hablando de 4 días de trabajo manteniendo las 8 horas diarias y también el salario, nos advierte Luis Miguel, algo que favorecería acabar con las brechas salariales y la desigualdad, a su juicio, y que él espera ver este siglo, nosotros también. Pero antes habrá que acabar con la precariedad.
Empleo indefinido en España ahora mismo es de un 10%, el 80% son contratos parciales o temporales. Por eso digo que es muy complicado ahora mismo con estas condiciones que tenemos laborales el poder acceder a esas jornadas de 4 días, cuando duran menos de una semana casi 7 millones de contratos. Eso es lo primero que tendríamos que corregir.
Y habrá que acabar también con las horas extras, que este año se han disparado, con la Comunidad de Madrid, por cierto, a la cabeza de España. Para Asunción Servant, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras, está claro que jugamos en otra liga.
Cuando estamos todavía peleando porque no se produzca el abuso que supone, por ejemplo, que se realizan contratos con jornada a tiempo parcial, pero después, por la vía de las horas extras, los trabajadores y las trabajadoras están haciendo jornadas completas y de más de 8 horas, pues efectivamente, como tú decías, estamos en otra liga, y hasta que no mejoremos, que nosotros seguimos pensando que es posible mejorar esta situación, pues lamentablemente las prioridades son otras.
Y es que en España vamos al revés o a contracorriente. Mientras fuera se reorganizan para acortar y flexibilizar las jornadas, aquí trabajamos cada vez más y seguimos premiando el presentismo frente a la productividad.
Nuestro país, y a pesar del mundo en el que vivimos y de los cambios tecnológicos que ya están implantados en las empresas, se sigue todavía equiparando el rendimiento laboral y la productividad con el aumento, el número de horas de la jornada de trabajo. Entonces aquí todavía nuestra pelea a día de hoy es que se esté cumpliendo la jornada de las 40 horas.
Queda mucho por hacer, es también lo que piensa Ángel Largo, que es coordinador de AROE, la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios en España, que asegura que el presentismo está haciendo mucho daño a nuestra productividad y también a nuestra calidad de vida. Hay que empezar por acortar las jornadas.
Cuando en julio, en agosto, y en algunas empresas julio, agosto y septiembre, o junio, julio, agosto y septiembre, se hace una jornada continua, no pasa nada, sus niveles de productividad no bajan, sus niveles de optimización de procesos no bajan, y al revés, se encuentra más satisfacción a nivel personal en los trabajadores. ¿Qué pasaría si hiciéramos esto todo el año? Pues a lo mejor por ahí podemos empezar, ¿no? En hacer jornadas más compactas a lo largo del año, de manera que podamos entrar al trabajo de manera flexible un poco antes, y podemos salir un poco antes también, y a ver qué pasaría. ¿Qué pasaría si a las 3, a las 4 o a las 5 pudiéramos salir de nuestros trabajos? Nosotros desde la asociación estamos convencidos que mejoraría mucho la productividad de este país.
Bueno, de momento hablan de racionalizar las jornadas que ahora tenemos, porque lo de la jornada de 4 días pues lo ven como muy lejanos. Nos sumamos a lo que decía Luis Miguel de UGT, a ver si en este siglo se consigue. No sé si nosotros lo vamos a ver.
Largo nos lo fían.
Largo,
si tenemos que esperar a lo largo de todo el siglo. Miguel, ¿qué te parece a ti todo este debate?
Pues hombre, muy buenas ideas, pero como bien decís, con una implementación en lo que es la realidad...
Complicada. Sí. Bueno, también te digo una cosa. Luego, las cosas estas que parecen tan complicadas, cuando se ponen en marcha, nos llevamos la sorpresa de, uy, pues tampoco ha pasado tanto, ¿no?
Totalmente. Si hay buena voluntad por las partes y las dos tienen un fin común, seguro que se puede poner en marcha.
Y luego, además, yo creo que hay otro debate importante, que va a ser la llegada de los robots, que al final yo creo que van a desaparecer muchos perfiles profesionales, van a aparecer otros, pero sobre todo nos van a facilitar mucho la vida como trabajadores, y quizá eso sí que permita que disfrutemos un poco más del ocio.
Es la idea. La inteligencia artificial o los robots, como tú dices, probablemente influyan negativamente en la supresión de ciertos puestos de trabajo repetitivos o de poco valor, pero por contra nos van a ayudar a otros muchos a que el valor añadido que puedan dar otro tipo de profesiones, por ejemplo, más creativas, sea mucho mayor y que finalmente no solo ahí lleguemos más lejos, sino que, como tú bien comentabas, también disfrutemos de una calidad de vida superior.
Bueno, vamos a seguir repasando con Miguel Portillo ese informe de Page Group sobre las tendencias del mercado laboral en 2019. Ah, y las finanzas, que es otro de los mundos donde, bueno, alguien que sea un buen gestor empresarial y que pueda ahorrar costes, por ejemplo, para las empresas, vamos, también otro de los que se lo rifan las empresas, ¿no?
Totalmente, tiene una incidencia absoluta en la cuenta de resultados, tanto el aumento de ingresos como la reducción de costes. Sí, en finanzas y en otros departamentos de soporte, como puede ser tecnología, como puede ser recursos humanos, como puede ser compras, en los últimos años hemos visto una tendencia en el mercado a nivel internacional, que es la creación de estos centros de servicios compartidos, que es, en vez de tener un departamento en cada país, generar un gran departamento que abarque o que dé servicio a una zona, ¿no? Que desde, por ejemplo, países donde la relación calidad-precio del candidato, como puede ser España, con una muy buena calidad de vida, que atrae mucho talento internacional, y a la vez con unos niveles salariales contenidos frente a otros mercados laborales, sí, europeos, como puede ser el francés, el alemán, el inglés, ha hecho que España sea el destino elegido para la puesta en marcha de estos centros de servicios compartidos, y se ha generado muchísimo empleo ahí en perfiles financieros, perfiles tecnológicos, en perfiles de compra, recursos humanos.
O sea que aquí está ocurriendo casi al revés de lo que comentábamos sobre otros perfiles tecnológicos, que en España, y supongo que particularmente la Comunidad de Madrid como punta de lanza en ese aspecto, está aglutinando servicios de multinacionales, digamos, que desde aquí o desde otras ciudades desarrollan, digamos, toda la labor financiera de la empresa a nivel mundial.
Así es, hay una concentración en lo que es la función, pero en este caso España gana, desaparece el financiero alemán, el financiero francés, el financiero inglés, el belga, etcétera, y se genera un equipo de financieros, eso sí, con perfil internacional.
Claro,
tiene
que
ser gente que hable idiomas, porque va a dar servicio a estos países. Algunos de ellos vienen de esos países, pero evidentemente el empleo se genera en España.
También ocurre o está sucediendo algo parecido con el comercio electrónico, con el e-commerce, ¿no? Y todos los perfiles digitales que están buscando las empresas, que también detecto que aquí, bueno, pues desde Amazon, por ejemplo, que ha instalado su hub este aquí en Madrid, y otras empresas que a lo mejor han elegido Barcelona, en fin, dependiendo de las circunstancias, sí que está aglutinando una base del comercio electrónico aquí en España.
Absolutamente, son un sector en ebullición, tanto compañías nativas digitales como esa parte digital de compañías de digamos, comercio tradicional, donde se están creando o se han creado ya, porque esto ya lleva varios años, equipos absolutamente nuevos. Aquí hay también muchísimas profesiones nuevas y se está desarrollando mucho ciertas. Antes hablábamos hace unos años del famoso community manager.
Sí.
Ya quizá este rol ha quedado un poquito atrás y ya se empieza a hablar de los social media managers. Realmente es una profesión que crece y cada vez tiene más.
Bueno, y ahora, perdona, no te dejo terminar, se especializan, porque antes yo hablábamos también en esa sección que te he comentado con un profesional y decía. Esto era como los informáticos antiguamente, que tú tenías un amigo informático y se te estropeaba el ordenador y le llamabas para que te lo arreglase y te decía, hombre, que soy informático, pero de ordenadores no tengo ni idea. Y con los profesionales del marketing digital está empezando a suceder, ¿no? Que se están especializando tanto, que unos llevan el SEO, otros llevan el SEM, otros llevan la gestión de redes sociales y bueno, digamos que cada uno de ellos tiene su demanda.
Sí, esta especialización viene a reflejar la importancia que cobran en las propias empresas, ¿no? Hace unos años había una persona haciéndolo todo y ahora realmente hay equipos y hay expertos en cada una de estas áreas que tú dices, tienen más responsabilidad, tienen una mejor ubicación dentro de los organigramas, su voz y su voto cuenta mucho más en decisiones estratégicas y desde luego donde antes había nadie o una o dos personas, ahora hay equipos de decenas.
Y yo creo que luego las empresas se han dado cuenta de la importancia, porque yo me acuerdo que al principio por ejemplo, para gestionar redes sociales, es que casi cogían a cualquiera. Que me perdonen, pero y no se daban cuenta de que al final, si fuese un portavoz offline, se cuidarían muy mucho de a quién nombraban, ¿no? Pero al ser un portavoz online, no te digo que les diera igual, pero desde luego no era una prioridad en ese momento.
Sí, pero poco a poco la parte de redes sociales va adquiriendo una importancia absoluta en la reputación de una empresa y sin por supuesto entrar en el propio canal e-commerce de venta. El otro día leía que la tienda de Inditex que más vende en el mundo es la tienda online de Zara.
Claro, claro.
Y por lo tanto, ahí ya las compañías destinan recursos, inversiones y cada vez incorporan más talento en este tipo de profesiones.
Y en recursos humanos, ¿cómo va a ir en 2019 para los profesionales que quieran dedicarse a este mundillo?
Bueno, es una función también absolutamente crítica porque yo creo que ya hay una conciencia clara de que el valor añadido diferencial, la ventaja competitiva en el largo plazo te la van a dar sí o sí las personas. No te lo puedo dar la tecnología, eso es obsoleto, eso cambia rápido, pero las personas, el que tiene el mejor equipo humano incorporado y motivado es el que va a llegar mucho más lejos. Y la figura de recursos humanos está velando pues por lo que siempre ha velado, pero se han puesto también en vanguardia aspectos como la conciliación, como la responsabilidad social corporativa que emana en gran parte de la propia función de recursos humanos, o como intentar dar la importancia a valores, cultura dentro de la estrategia de la empresa.
Hay que decir que también están surgiendo nuevos puestos aquí, ¿no? Y estaba en el informe, hacéis referencia al encargado de gestionar todo el cambio cultural e incluso a los directores de felicidad, que ha generado mucha polémica en las redes sociales en algunos momentos por ese puesto con un nombre tan rimbombante.
Sí, así es. Hay un gran reto en las organizaciones que es intentar optimizar la convivencia generacional. Los famosos millennials, que todos nos fijamos muchos en ellos, tienen que convivir con los que ya estamos. Y los directores de recursos humanos o directores...
Aquí nos llamamos los viegenials.
Lo que tienen que hacer es velar por generar un entorno de trabajo y unas reglas de juego en los cuales todos se puedan ver reflejados en el largo plazo.
Bueno, vamos a hacer un alto en el camino y enseguida continuamos con esta interesante charla con Miguel Portillo.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. En Onda Madrid somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en Parque Warner.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz. Un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estamos hablando de la importancia que tiene la formación para que puedas acceder a estos perfiles profesionales de los que estamos hablando, y todos los días también aportamos cursos de formación que te pueden interesar. Por ejemplo, hay uno de asistente documental en el Centro de Formación de Fuencarral.
El curso comenzará el próximo mes de febrero y las inscripciones ya están abiertas para esta enseñanza, a la que puedes acceder si tienes una titulación de bachillerato y has finalizado un certificado de profesionalidad de nivel 3. Se trata de un módulo de 715 horas de formación que incluye 85 de prácticas en empresa. Al finalizar, podrás obtener el certificado de profesionalidad de asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas. El curso se imparte en el Centro de Formación para el Empleo de Fuencarral.
Curso de diseño aeronáutico asistido por ordenador en Leganés.
Se trata de un curso de 450 horas lectivas más 200 de prácticas en empresas, que está abierto para aquellas personas que dispongan de un título de formación profesional y también del certificado de profesionalidad en especialidades relacionadas con el sector industrial. Además, deben poseer conocimientos informáticos a nivel de usuario. Se ofrecen dos cursos en turno de mañana y tarde a partir de enero. Las personas que acudan a las clases aprenderán a diseñar y desarrollar piezas aeronáuticas, realizar ensamblajes de conjuntos y crear escenas estáticas y dinámicas de los mismos mediante ordenador con el programa de diseño Catia V5.
Curso de inglés en el Centro de Formación en Tecnologías de Getafe.
Este centro tiene previsto impartir un curso de inglés de nivel A2 y dos cursos de nivel B1 a partir del próximo mes de marzo y abril respectivamente, aunque para ello deberás presentarte primero a una prueba de nivel que han convocado el próximo 8 de enero. Para participar en las pruebas de nivel, primero tienes que haberte inscrito en el curso que te pueda interesar y tener el nivel previo de idioma suficiente para incrementar tus conocimientos.
Curso de operador de instalaciones radioactivas en Moratalaz.
Las personas interesadas deben disponer del título de graduado en la ESO y el curso consta de 80 horas presenciales. Una vez concluido, podrán tramitar ante el Consejo de Seguridad Nuclear los conocimientos necesarios para obtener la correspondiente licencia que capacita para la manipulación de materiales o equipos productores de radiaciones ionizantes específica para cada instalación. El curso se desarrollará del 4 al 25 de febrero próximos en el Centro de Formación para el Empleo en Tecnologías del Frío y la Climatización en Moratalaz.
¿Qué te interesa alguno de estos cursos? Acude a la página web de Onda Madrid, al apartado de Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas de empleo del 27 de diciembre los tienes, también con los enlaces directos a través de los cuales te puedes inscribir. Y ahora tengo que contarte algo importante, porque si necesitas ayuda para montar un negocio, si eres inmigrante, dispones de NIE extracomunitario, puedes participar en el programa gratuito de UPTA Emprender Sin Fronteras 2. Es un programa cofinanciado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración y el Fondo Social Europeo. En la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos te van a informar de cómo poner en marcha tu proyecto empresarial y, sobre todo, te van a acompañar, te van a asesorar durante todo el proceso. Si te interesa, te puedes informar en el 91-539-8126, repito, 91-539-8126, o en la web upta.es. No esperes más e invierte en tu futuro. seguimos hablando con Miguel Portillo. Parece que una hora da para mucho y ya vamos terminando esta charla que con tranquilidad nos hemos planteado esta Navidad, porque ayer hablábamos con una psicóloga y nos decía que esto es momento también para reflexionar, ¿no? Estos parones que no son del todo como en verano, ¿no? Que cerramos persianas, sino que aquí estamos un poco a medio gas, es un buen momento también para replantearse las cosas de cara al año próximo, y es lo que tratamos con aportaciones como la tuya en el programa. Y sobre todo, mira, yo creo que además de hablar de sectores, tenemos que hablar de habilidades, porque en esto también se está cambiando mucho en cuanto a lo que buscan las empresas, ¿no?
Efectivamente, yo creo que al final, cuando ya llegan a la fase final de un proceso de selección, 2, 3, 4 candidatos, la diferencia entre uno y otro, lo que hace que se decante la balanza por un candidato o candidata u otro, suelen ser efectivamente esas habilidades que tú decías. En función del puesto, nuestros clientes nos piden más unas que otras, pero hay un denominador común, hay algo que yo creo que está implícito en todos los procesos de selección o en todos los candidatos que finalmente alcanzan el puesto, que yo pues podría enumerarte algunas de ellas. Desde luego tienen que ser gente con habilidades sociales, con una muy buena capacidad para comunicar, influir, persuadir y relacionarse interdepartamentalmente, no solo en nuestro país, sino, como te comentábamos antes, también fuera. Por lo tanto, los idiomas, y poderlo hacer en un idioma que no es el tuyo, también es importantísimo. Creo que otro aspecto también clave es la capacidad para aprender, para ser polivalente, ser flexible al cambio. Hoy estamos viviendo un entorno que cambia constantemente y creo que un candidato alcanza más valor cuando sabe adaptarse bien al cambio y en algunos casos ser el motor del
cambio, ¿no?
Del mismo, trabajar en equipo, compartir información, en fin, hay muchas competencias que son las que son realmente valiosas.
En cualquier caso, todo este proceso y todas estas competencias de las que se hablan muchas veces también las tenemos que aprender, o sea, no vienen de fábrica en muchas ocasiones, ¿no? Hombre, lo ideal sería que eso sucediera, pero también eso se puede trabajar de alguna manera.
Absolutamente, pero todo parte de un autoconocimiento. Yo creo que no todos somos iguales, no todos valemos para lo mismo, no todos nos gusta lo mismo. Creo que hay que siempre hacer una introspección e incluso encontrar alguna figura, algún mentor, algún coach que te ayude a encontrar realmente cuáles son tus fortalezas y a partir de ahí trabajarlas, como tú decías, maximizándolas, entrenándolas y poniéndolas en práctica.
Porque te has encontrado con muchos candidatos y candidatas que no eran conscientes de, a lo mejor, sus debilidades, por ejemplo.
Algunas veces.
O sea, hay gente que está muy perdida.
Bueno, algunas veces ves que hay gente que está buscando un imposible y que nunca hay nada imposible en esta vida, pero que las posibilidades son muy bajas. Luego también hay que tener conciencia de en qué mercado laboral se está jugando la partida, ¿no? En este caso, el mercado laboral español es conservador, donde no se fomentan los cambios excesivamente bruscos, intrasectoriales o intrafuncionales, frente a otros mercados como los anglosajones, donde las partes creen que hay mucho valor añadido cambiando, ¿no?
Sí, porque eso sucede, por ejemplo, yo tengo algún amigo en el sector comercial. Yo siempre he considerado, y tú que eres más conocedor de todo ese campo que yo, que un comercial es capaz de venderte casi cualquier cosa. Que obviamente la tiene que conocer él mismo, ¿no? Tiene que saber qué es lo que está vendiendo. Pero, por ejemplo, yo luego he reparado que en el mercado laboral es muy difícil que una empresa, digamos, que coja un comercial que no haya sido de su sector. Por poner un ejemplo.
Sí, sí, así es. Cuanto más en contacto con el cliente se está, cuando las funciones son comerciales, como tú apuntas, o incluso marketingianas, el sector pesa mucho y realmente esto hace que te sea más fácil encontrar un empleo dentro de ese mismo nicho, pero saltar a otro sector diferente, con una tipología de cliente distinta, un canal de venta, un ciclo de venta diferente, cuesta, no es para nada habitual. Todo lo contrario, en funciones más de soporte, donde el cambio sectorial es más fácil. Funciones financieras,
soporte,
recursos humanos, tecnología, todos aquellos departamentos que dan soporte a lo que es el negocio en este caso.
O sea que digamos que los departamentos que son como la cara visible, ¿no?, de cara al cliente o de cara al exterior de alguna manera, es más complicado, y los que trabajan más internamente, eso sí que pueden ir variando.
El conservadurismo en el mercado se hace más evidente efectivamente en las funciones de front o las funciones de contacto con el cliente.
Bueno, te voy a plantear ya para terminar muy brevemente algunos perfiles y en una frase casi algún consejo que les puedas dar. Es un poco un aprieto que te meto, pero es así. Por ejemplo, un joven que terminó este verano su carrera o su FP, ¿qué le decimos?
Yo le preguntaría cómo es su nivel de idiomas. Y si necesita reforzarlo, que no dude en ir al extranjero y pasar una temporada allí.
Menos máster y más idiomas.
Yo diría que primero idiomas y después máster.
Vale. ¿Un mayor de 45 años?
Bueno, yo creo que el mayor de 45 años tiene las puertas abiertas del mercado laboral. A partir de los 55-57 ya es más complicado y hay que evaluar otras alternativas como emprender o el interim management, aceptar proyectos de duración determinada.
En cuanto a las personas que quieren cambiar de trabajo, que tienen uno y quieren otro mejor.
Pues que cambiar de empleo es un empleo en sí mismo, que tienen que dedicarle tiempo, tener una estrategia y dedicarse a ellos diariamente.
En fin, pues Miguel Portillo, que ha sido un placer compartir este programa contigo y con la experiencia, ya hablábamos de esa dilatada carrera en el mundo de los recursos humanos. Hemos repasado también ese informe de Page Group, que es el grupo al que él pertenece, que ya hemos visto que tiene, en función de tu perfil, tres niveles distintos a los que te puedes dirigir a través de Internet. Miguel, que nada, que el año 2019 te traiga todo lo que deseas.
Muchísimas ¿vale? gracias, buenas tardes.
En fin, que ya sabes que a partir de ahora llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid. Después tenemos a Madrid Directo con nuestra compañera Nieves Herrero. Arancha Bravo estuvo en el control técnico de sonido y nosotros mañana volvemos contigo a partir de las 3 de la tarde, aunque sea viernes y Día de los Inocentes. No es una inocentada que estaremos con todos vosotros.